Red Ciudadana.
Estamos donde vos estés.
Bueno, vamos a saludar a las 9:14 minutos al ingeniero Eduardo Valero Torres. Está, yo no sé si ya dejó la presidencia del IPLIC o está en eso, digamos, vamos a pedir
buena pregunta
a él. Ingeniero Torres, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo andan?
Pero muy bien, ¿todavía sigue en su oficina?
Estoy todavía, hasta el miércoles estoy.
Ah, bueno, hasta el miércoles, ya que ya son los últimos tres días. ¿Después de cuánto tiempo al frente del IPLIC, Torres?
Y bueno, pasé, entré en el 2003, cuando comenzó el gobierno la renovación, con un intervalo de 4 años, ¿no?, que fui senador.
Claro, que ahí estuvo Zafrán.
Sí,
estuvo Zafrán, que terminó su mandato y volvió a hacerse cargo del IPLIC.
Sí.
O sea que mucho tiempo. Bueno, ¿y cómo deja el IPLIC?
El IPLIC ha crecido considerablemente, no solamente en su patrimonio, en su capital, sino que socialmente ha crecido mucho la inserción en la sociedad. Y bueno, hemos hecho cosas, creo que muy importantes, y estamos satisfechos, qué sé yo, son tantas cosas, ¿no?, que uno no, que ha hecho desde el comienzo, cuáles eran las prioridades, cómo van cambiando las prioridades, de acuerdo a cómo van evolucionando las cosas.
El IPLIC en una época...
Me acuerdo que la actividad nuestra, en un comienzo, cuando nosotros entramos, el balance era 800.000 pesos de utilidad, ¿no? Con deuda millonaria, lo que se recuperó prontamente. Y bueno, hemos podido hacer muchas cosas, inversiones para distintos sectores, la cantidad de hoteles, dentro de poco se tiene que inaugurar el hotel de San Javier, hecho por un casino que no solamente hemos construido nosotros, sino en convenios con cada casino hemos inducido que ellos construyan, como fue el Urbano, como es la ampliación del gran hotel Iguazú, del Panorámico, del hotel Doberá, de este hotel que se está por inaugurar en San Javier, después el que construimos nosotros en forma particular, que es el Maitei. O sea que hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, créditos, me acuerdo, tractores para los productores, que inédito, ¿no?, que a valor producto, los créditos para los carpinteros, en maquinaria de carpintería importada de tecnología, para que ellos puedan ir evolucionando y hacer muebles más complejos y más económicos, y así un montón de actividades, ¿no? Y después toda la parte, dice, me contaba una anécdota mi hija, dice que estaba en un partido de básquet y que vio una señora abrazarle, que dice que yo le había sacado, le ayudado a recuperar la autoestima a su hijo, de un hijo que tenía el chico, porque le ayudamos a una operación, y así un montón de gente que por ahí uno ni se acuerda de las ayudas que hizo. Pero me acuerdo una señora, por ejemplo, que con una válvula de corazón, que por ahí uno tiene que tomar ese tipo de decisiones, ¿no?, que valía 500.000 pesos, y uno decía, con 500.000 pesos nos puede ayudar un montón de cosas, pero también depende de la vida de esa persona, ¿no? Y son decisiones que uno tiene que tomar en el momento. Y bueno, y así hicimos muchísimas cosas, ¿no? Y los reconocimientos así que uno tiene en el interior, con todos los programas nuestros, todas estas cosas, creo que uno se tiene que dar eso sí, muy satisfecho y fundamentalmente agradecido a Dios, a la vida, por las cosas, y fundamentalmente también, obviamente, al movimiento político que uno pertenece, a los tres gobernadores que a mí me tocaron, a Carlos Rovira, con quien empezamos, que hay que destacar que nunca pusieron a matar, siempre fueron impulsadores a que hagamos las cosas, nunca frenadores, no, esto no hay que hacer, no, al contrario, sí impulsaban a que las cosas se hagan y se concreten.
¿Por qué se va, Torres?
Qué sé yo, un impulso y después una falta de entusiasmo ya, cuando uno, digo, se torna pesada la tarea, deja de ser una pasión y todas estas cuestiones, creo que es el momento de irse. Yo vengo del 83, yo fui, creo que el único que quedó de la generación del 83, que entré con 31 años como diputado cuando entró Raúl Alfonsín y Cacho Barrio Arrechea, y realmente la vida política no es fácil, ¿no? No es fácil, no fue fácil dentro del radicalismo. Yo no era una familia patricia radical que venía con antecedentes ni raigambre radical, al contrario, yo era un producto de la era de Alfonsín,
un emergente político,
sí.
Digamos,
sí. Y bueno, me metí con toda pasión, seguí. Y bueno, y un punto es cuando dice, hay cosas que uno deja de hacer por la política que es impresionante, y creo que lo más esencial que uno deja es la familia, ¿no? La familia. Una vez un hijo me dijo que, de grande, me dijo que él nunca se olvidaba cuando yo tuve que ir a una reunión en el interior, pues, y era el cumpleaños de él, ¿no? Cuando él era chico, y me hacía el reclamo grande. Y así cosas como esa existen permanentemente, y bueno, ahora uno tiene nietos, hay cosas pendientes en mi vida que yo quiero hacer, por ejemplo, terminar de escribir, tengo un libro con 25 capítulos hechos, quiero terminar, tengo dos proyectos más del libro, quiero viajar un poco, quiero pescar tranquilo, quiero ir a una carrera de caballo tranquilo.
Carreras de caballo que ya no se hacen más en posadas, ¿no?
Es lamentable.
Los escándalos se fueron.
Y es una situación lamentable, porque yo digo que cuando se hacen eventos de estas características que tanto favorece a una ciudad famosa en todo el país, creo que no hay carrera en América Latina que haya logrado lo que logró la Challenger. Y que no se critique, o yo estoy de acuerdo que se critique las cosas malas, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de doping de caballo me parece una cuestión repudiable, el abuso de un animal, pero lo que genera económicamente la actividad en sí, y fundamentalmente lo que generaba, por ejemplo, este tipo de charles donde el 85% de la gente venía de fuera del país y dentro del país, y que se ocupaba, que nos ocupamos hoteles de Santa Ana, de Alén, de Apóstoles, de Ituzaingó, para ubicar a la gente.
Usted dice que a ver, desmiéntame, Torres. ¿Usted llegó a decir que las carreras a caballo movían más que las carreras de auto?
Y movían en el sentido de no porque sean tan importantes. Primero son espectáculos totalmente diferentes, con pasiones muy parecidas.
Pero en cantidad de gente...
Era muy parecida, pero fundamentalmente lo que uno hace en una carrera de turismo carretera, y esto no es menospreciar, al contrario, me parece que son los espectáculos que se tienen que conservar. En una carrera de auto, el 80% de la población que va, y que el público que va a ver el espectáculo, es de acá. 20% viene afuera. Y en la carrera de caballo es totalmente al revés. 80-85% es gente que viene afuera y 20% de acá. Entonces el tema del punto de vista económico, de la ocupación de telera, del consumo, es mucho más importante, digamos, desde ese punto de vista. No le digo desde el espectáculo en sí, porque cada
espectáculo
tiene su público, ¿no?
Torres, hasta que usted llegó, prácticamente las gestiones anteriores lo que hacían era administrar el juego y derivarlo a otras áreas del Estado, digamos. La gestión suya tuvo una característica muy particular y muy fuerte. Se hicieron, bueno, hoteles, se vendieron artículos para el hogar, se diversificó, y eso fue motivo de muchas críticas. Había mucha gente que decía y sigue diciendo que hace el IPLIC vendiendo muebles, o que hace el IPLIC haciendo negocios inmobiliarios, o que hace el IPLIC construyendo, o que hace el IPLIC haciendo recitales, por ejemplo.
Bueno, primero me parece a mí, desde mi punto de vista, de administrar solamente el juego, que es importante, que todos los países del mundo lo hacen, las provincias, etcétera. Me parece muy mezquino si uno se limita exclusivamente a ese tipo de cuestiones, ¿no? Más como una actividad que es muy cuestionable en la sociedad y por muchos sectores, pero que hay que hacerlo porque el juego forma parte del ser humano, nació con el ser humano. Pero por otro lado hay cosas de que yo le aseguro que cualquier actividad que nosotros dejemos de hacer, como el caso de los muebles, cuando hicimos la venta de muebles, no fue por una cuestión de que queremos ser muebleros, sabemos que no tenemos que ser muebleros. La idea era que nosotros, los que sí dimos, que nos parecía que podíamos hacerlo, era ayudar a los carpinteros que tenían máquinas muy rudimentarias, a darles créditos en maquinaria para que se capaciten, y al producir la mueblería tratar de comercializarlo, como hemos hecho en muchas provincias del país, y lo que hacemos acá en Posada, en nuestra mueblería. Ellos nos pagaban el crédito con los muebles, ¿no? Entonces le facilitamos un canal de comercialización. Esto pasó con el tema de la fábrica de terminación de muebles, cuando vimos que ya nosotros podíamos pasar a privado, lo pasamos a mano privada. Como los muebles nuestros son muy particulares, son muebles externos porque es madera maciza, no es esta mueble que está como
sí,
bien
ahora, sí.
Todas estas cosas, es un mueble que digo, dura toda la vida, se sale la pintura, se lustra, se pinta y tiene un mueble de... Es más caro, cuesta vender más. Y por otro lado, solo muebles, por eso agregamos algunos productos, pero de todas maneras lo esencial es que la mayoría de nuestros clientes están fuera del circuito comercial y del circuito financiero. ¿No? Esta, nosotros cerramos esto, y sí, por ahí, porque no es una cuestión que nos dé dinero, al contrario, por ahí podemos perder en algunos meses de dinero con esta actividad, pero si nosotros cerramos esta sección, no pasa nada y la no va a no es que va a incrementarse el consumo en las otras mueblerías de la ciudad de Posadas, porque no pueden acceder a esos lugares porque digamos las condiciones económicas, porque están en veras, porque están un montón de cosas no lo permiten, ¿no? Entonces nosotros siempre trabajamos con un sector muy marginal en todo este tipo de servicios, ¿no? Nosotros hemos mejorado, por ejemplo, el tema de cuando que costó mucho imponer el tema de los cobros de servicio, todo expreso, estos cobros en las agencias nuestras, lo que ha facilitado a toda la gente. Nosotros vendemos Uber sin tener ningún tipo de utilidad prácticamente. ¿No? Hacemos prestamos servicios en muchos lugares con los tickets. Una serie de infinidad, tenemos un área de préstamo, al cual le damos préstamo para que pueda una familia contratar el club y pagar en cuotas para un cumpleaños 15, casamiento, bautismo, egresado, lo mismo para cumpleaños infantiles. Hicimos una serie de cosas y creemos que lo podemos hacer porque tenemos esa posibilidad y porque nos cuesta darle esa facilidad a un montón de gente que quizás de otra manera no puede acceder a ese tipo de actividad, a todo ese tipo de festejo. Me parece que la alegría y mucho más cuando la situación es tan difícil, tan compleja, donde estamos medio bajoneados, un momento de alegría creo que le puede alegrar y dar fuerza otra vez para tirar para adelante.
Me estaba por preguntar en ese sentido, se dejaron de hacer los Música por Todos, pero bueno, a la distancia y en el tiempo, ¿qué balance hace de esa movida que estuvo vigente durante algunos años?
Mire, hasta ahora, nosotros sí hacíamos encuestas sobre cómo es el comportamiento del juego, el misionero, cómo va evolucionando, las adicciones, etcétera, etcétera. Siempre hacemos encuestas, una vez al año por lo menos. Y de todos los programas que nosotros hemos tenido hasta ahora, el más valorado y el que más recuerda a la gente es Música por Todo, cuando dejamos de hacer hace muchos años, ¿no? Y esto también se dejó por las críticas despiadadas, que yo decía, bueno, también que me critiquen a mí si no me quieren, pero ¿para qué perjudicar a toda la población? Imagínense, con un espectáculo, está bien, quizás en esta situación hacer un espectáculo de esta característica con la situación económica que estamos viviendo no se justifica, porque se podrían hacer. Nosotros hacemos ahora los programas sociales, pero de vez en cuando un espectáculo de esta característica. Hoy la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Fidal hace este tipo de Música por Todo con otro nombre y quizás no con el nivel que nosotros hacemos, pero hace en varios lugares de la provincia de Buenos Aires.
Torre, y con la cuestión esta de la demanda o el impedimento al PLIC para funcionar como una agencia de apuestas online, ¿cómo quedó la situación?
Y bueno, ahora levantaron el juez se levantó. Nosotros, escúcheme, acusar por una apuesta que hizo un secretario del fiscal enviado por para acusarnos de juego clandestino, y acusar de juego clandestino una lotería estatal, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Claro. Obviamente que había otro tipo de intereses, han dilatado al máximo los plazos legales, pero a la larga...
¿Ellos apelaron o donaron?
No, esto ya está, esto del levantamiento ya está y podemos empezar a funcionar.
Mission Bet, algo así se llama.
Mission Bet, esta es la página nuestra de apuesta.
Ya está funcionando.
Y eso es una de las frustraciones quizás con la que me voy, ¿no? Pero por el comportamiento de las demás loterías, aunque... más que nada no ven y son más que como una administración pública, no ven lo que tiene que significar el juego para cada provincia, la recaudación y los riesgos que están corriendo a no inmiscuirse, a no hacer grandes acuerdos entre todas las provincias, porque si esto queda en manos de la actividad privada, el juego se te va a trasladar hacia esos lugares.
Torres, la última, ¿va a seguir de alguna forma retirado y todo, interviniendo en política o en temas de política? Porque un político es político para toda la vida, va, por lo menos eso es lo que se dice, ¿no?
Uno, yo creo que nadie deja de hacer política, ¿no? Todo el mundo, en el fondo, algo de política hacemos. Yo creo que incluso hasta que aquellas personas que optan por no meterse en nada, no opinar de nada, es una forma de hacer política. Yo creo que yo me voy a retirar quizá de la actividad dirigencial, como político, pero obviamente voy a estar interesado en el tema, tal vez escriba sobre el tema, haga análisis de estas cuestiones, pero obviamente uno se va a alejar permanentemente. Pero honestamente le digo, y no por lo que pasa en la provincia, que tenemos un marco político diferente, pero yo no quiero ver más noticiosos, estoy tan harto, cansado, y si yo como dirigente político me canso de prender el programa y que nos llenen de veneno, de odios, este tipo de cuestiones, yo me imagino cómo puede estar la sociedad. No puede estar con una esperanza si estas cosas seguimos odiándonos tanto entre los argentinos, ¿no? Por pensar diferente. Yo nunca creí que podríamos volver, y creo que el dolor más grande que tengo es de retirarme en un contexto político de esa naturaleza, ¿no? Como hubiese gustado que sí, que haya grandes debates, que nos enojemos, las broncas, pero no el odio, ¿no?
A esta altura parece que la grieta fuera endémica, ¿no? No ya culpa de un gobierno, sino parece que estuviese casi en el ADN de los argentinos.
Pero no puede ser de otra manera si se fomenta de las redes sociales y de los medios de prensa masivos, se fomenta el odio como se está fomentando. ¿Cómo no va a haber grieta? Obvio, es lo natural, ¿no? Entonces esto es lo lamentable, ¿no? Yo creo que la política es otra cosa. La política es mucho debate y bronca, y a veces uno se quiere agarrar por empada, pero son broncas, pasan y las cosas se vuelven a su normalidad. Pero el odio no, a mí me parece, no había una sociedad que se fomente el odio que había terminado bien.
Claro. Bien, Torres, bueno, gracias.
No, gracias, y les agradezco siempre la atención y la referencia que tuvieron, así que les deseo muchas bendiciones y felicidades para ustedes y sus oyentes.
Bueno, feliz año, chao, hasta pronto.
Red Ciudadana, mucho más que una radio.
Bueno, cuesta hacerse la idea de que un hombre como Valero Torres se aleje.
Cierto,
¿eh? De la vida, porque la verdad que yo desde que tengo memoria, y estamos hablando, el mismo lo decía, desde el 83, con el retorno de la democracia, en que Torres es un actor político fuerte, digamos, yo lo acuerdo, me acuerdo, sus épocas de diputado provincial, era una cosa, un tipo tremendamente
activo,
una topadora, me acuerdo unas, seguramente si está escuchando, porque a veces se escucha la radio, Luis Cáceres, que también era diputado.
Era de la otra.
Unas agarradas, dos debates memorables. Yo a veces voy...